CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix. La Federación de Identidades Mexicana da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIR en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIR de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión. Grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466 mil documentos cosechados. Módulo SaaS. CUDI pone a disposición el software as a service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como en la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío, herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios, identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso, es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC, Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.
Antes, cuando uno visitaba otro campus, acceder a una red inalámbrica era tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. De hecho, seguramente fuese más fácil lo de la aguja. Era necesario enfrentarse a los habituales trámites, IDE, configurar, reconfigurar, totalmente prehistórico. Era evidente que el acceso a estas redes tenía que cambiar por completo. ¿Y cómo? Y así surgió EduROAM. Es un servicio seguro de acceso inalámbrico realmente genial, porque vayas donde vayas, sigues siendo tú. Solo tienes que abrir tu portátil y, comprobando tu nombre de usuario y contraseña de tu organización de origen, tienes autorización y puedes usar el acceso inalámbrico en cualquier institución que esté en EduRoam con acceso a Internet. Sencillo y de forma segura. EduRoam sigue mejorando, y en su futuro, lo más importante es la movilidad. Integrado con la tecnología móvil más reciente, EduRoam está preparado para ofrecer posibilidades nuevas, accesibles desde muchos lugares. Podrás leer emails, ver vídeos, ponerte al día con los estudios mientras viajas y en muchas ubicaciones distintas, y solo necesitarás registrarte una vez para tener acceso inalámbrico sin problemas desde muchas redes para la educación y la investigación que participan, como Red Iris en España, así como tener acceso a miles de sitios Wi-Fi a nivel mundial. Y su número sigue aumentando. EduRoam, el acceso inalámbrico al que te deberías conectar. ¿En serio? Habla hoy mismo con tu universidad o centro de investigación e infórmate sobre cómo utilizar los servicios de EduRoam.
Hoy en día, los servicios en línea son imprescindibles para la investigación y la educación.
Los estudiantes, los profesores, los investigadores y el personal de las instituciones confían y hacen uso de ellos para la colaboración a través del correo web, el e-learning, la enseñanza, las conferencias, para analizar y compartir datos y para acceder a revistas electrónicas y bibliotecas.
Pero, ¿cómo acceden los usuarios a todos estos servicios que necesitan?
¿Cómo hacen las universidades, museos, escuelas, centros de investigación, hospitales universitarios y otras instituciones de educación e investigación para facilitar el acceso de sus usuarios a cada vez más servicios?
¿Y cómo llegan los servicios a los clientes nacionales o internacionales?
Con la Federación de Identidades, todos ganamos. Aquí explicamos cómo funciona.
Normalmente, cada servicio en línea necesita una cuenta para acceder a él. Eso puede ser bastante complicado.
Los proveedores de estos servicios deben gestionar enormes cantidades de cuentas e información.
Y los usuarios deben hacer malabares con sus diferentes claves y contraseñas, lo que también debilita la seguridad.
Pero muchas instituciones de investigación y educación están proporcionando a sus usuarios una identidad única en línea. Esto les da acceso a todos los servicios que están disponibles dentro de la institución.
Para agrupar un conjunto mayor de usuarios y servicios, se crearon las federaciones de identidades de investigación y educación, que aprovechan la confianza existente entre las instituciones, que son las que proporcionan la identidad de los usuarios y los proveedores de servicios.
Al participar en una federación, las instituciones benefician a sus usuarios incorporando de una manera rápida y económica servicios que ofrecen otras instituciones, convirtiéndose así en un lugar más atractivo para trabajar o estudiar. Los usuarios solo necesitan una identidad en su institución para acceder a nuevos servicios de colaboración, los cuales pueden utilizar de manera inmediata.
Los proveedores de servicios también obtienen beneficios. Amplían su público y con los proveedores de identidad gestionando las cuentas, se reducen los gastos generales de apoyo a la administración de cuentas y al soporte hacia los usuarios.
Todas estas ventajas se trasladan a nivel internacional cuando las federaciones de identidad nacionales se interconectan mediante EduGain, servicio que interconecta a las federaciones de identidad de las RENIES en el mundo.
Con la interfederación, las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios a los usuarios, incluyendo los que ofrecen otras federaciones.
Las instituciones pueden seleccionar servicios de confianza y decidir qué datos del usuario se utilizarán, con la finalidad de proteger su privacidad.
Con la interfederación, los servicios pueden llegar a un público internacional a menor costo por usuario.
Los proveedores de servicios necesitan registrarse solo en una federación en lugar de registrarse en cada una de ellas. Esto ahorra tiempo, esfuerzo, dinero y es una forma más eficaz de llegar a los usuarios internacionales.
Para contribuir con la seguridad de la interfederación, se realizan acuerdos que protegen la transferencia internacional de datos. Esta colaboración entre federaciones permite a usuarios y servicios de todo el mundo interconectarse.
Fénix, la Federación de Identidad Mexicana es parte de toda esta red de federaciones y está ayudando a conectar a usuarios, instituciones y servicios en México y en el mundo.
En Fénix tenemos la tarea de generar esta red de confianza para el beneficio de las instituciones miembros de
la Red Nacional de Educación e Investigación en México.
Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en un evento más de la comunidad UDI. Estamos ya a la espera de que se conecte nuestro expositor del día de hoy y pues estamos muy emocionados por tener a un nuevo miembro en la comunidad de supercómputo. La Universidad Autónoma del Estado de México es quien ahora va a tener un nuevo centro de supercómputo especializado, orientado a la investigación, al desarrollo y a la innovación tecnológica. El día de hoy le toca ahora a la Universidad Autónoma del Estado de México iniciar esta aventura, iniciar un camino por donde ya hemos recorrido varias universidades, ya hay mucha experiencia en México en este sentido, por dónde empezar, cómo iniciar este tipo de proyectos, cómo avanzar, cómo permitir que la comunidad, todos los miembros de una institución de educación superior, se conecten, establezcan características, vean la manera en que podemos integrar todo el conocimiento que tenemos en nuestro ambiente para poder impulsar la ciencia y la tecnología en México. No solamente es tener una computadora. Ya con la experiencia que tenemos de 30 años de estar presentes en México, pues tenemos la posibilidad de que, pues a partir de este momento, podamos compartir con todos ustedes esta nueva manera de trabajar, esta que se está volviendo muy cotidiana en los últimos años. Así que vamos a dar la bienvenida a Rodrigo Vidal, él es un miembro activo de la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo sé que hemos tenido muchísimos problemas para poder iniciar esta conversación, pero qué bueno que ya tenemos la posibilidad de hacerlo. Y pues por lo pronto tengo que decir bienvenido, buenos días, Rodrigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les ofrezco una disculpa, es un imprevisto totalmente inesperado, o sea, de un par de minutos. Pero bueno, muchas gracias a todos y disculpen otra vez la demora, pero estamos listos. Muchas gracias y bienvenidos a Mandra.
Muchas gracias por acompañarnos, Rodrigo. Es una aventura, yo lo sé. Hay muchos inconvenientes que de repente suceden. Nada más para darles una idea, aquí en la ciudad en la que estoy no hay energía eléctrica desde hace una hora y empezamos sin internet, sin posibilidad y ya se imaginarán el calor que hace en Veracruz. Así que estamos haciendo un esfuerzo y agradezco el esfuerzo que está haciendo Rodrigo por acompañarnos el día de hoy. Y pues también agradecer a todos los que están conectados, que están compartiendo con nosotros este momento. Sienta la libertad de abrir su micrófono, de levantar la mano, de escribir en el chat para intervenir en la conversación. Y bueno, como ya lo habíamos platicado anteriormente, Rodrigo, pues lo primero que queremos saber es, ¿ya está funcionando? ¿Ya está activo ese centro? ¿Qué está pasando allá adentro? Cuéntanos.
Claro que sí, ya está inaugurado, eso es importante. Estamos afinando los últimos detalles, empezando con la apertura a los usuarios, ver qué es lo que necesitan, qué podemos apoyarles para nosotros empezar a censar esta parte de qué programas, qué es lo que se necesita, ¿no? Esto es una aventura nueva para todos, es un proyecto que tiene muchos años, que por fin se consolida, por lo menos se pone en operaciones, y ya les platicaré a lo largo de esta charla cómo vamos, ¿no? Creo que se inició de buena manera, ahorita ustedes me dirán si sí o no, lo compartirán, pero bueno, es una aventura, ¿no? Para todos, entonces, pues estoy muy ansioso por platicarles del proyecto, a ver qué está. Todavía, respondiendo así concretamente a la pregunta, todavía no está en operación como tal, o sea, no estamos dando servicio ahorita a ningún usuario, pero ya en cuestión de unos días nosotros podemos, esperamos ya tener a nuestro primer usuario, muchos usuarios simultáneos para que usen esta tecnología, que es lo más importante para nosotros, ¿no? Que se dé servicio a tanto a la universidad, y bueno, ya les platicaré en la presentación cuáles son los planes.
Muy bien, nuevamente este momento es para permitirles a todos, recuerde que nuestra comunidad, la comunidad de Supercómputo, es una comunidad abierta al público, investigadores, técnicos, administradores, estudiantes, tesistas, servicio social, todo mundo es bienvenido aquí, si quiere contribuir al avance tecnológico, científico, académico del Supercómputo en México. Ahora sí, pues te damos la palabra para que nos presentes este nuevo centro de innovación, este nuevo centro de datos. Es un centro de supercómputo. Platícanos, ¿cómo es este nuevo centro?
Es un centro de innovación, o sea, realmente es un centro de innovación digital que se denomina, o bueno, tiene por nombre Mandra. Si me permiten, voy a empezar a compartir la presentación.
Adelante.
Para platicarles, ¿no? Acerca de todo esto. Ok. Bueno, ahí imagino que ya ven mi presentación, ¿no?
Adelante, sí lo vemos.
Perfecto. Bueno, pues como les decía, tiene por nombre Mandra, es el Centro de Innovación Digital, y pues yo soy el responsable de este Centro de Innovación Digital, que es Rodrigo Vidal López, ¿no? Entonces, pues bueno, a continuación les presento lo que es Mandra. Bueno, en el contenido vamos a ver un poco una introducción, una historia, el origen de lo que es Mandra, la infraestructura, que es ahorita el grueso que se va a llevar la presentación, la inversión, les voy a platicar, y las aplicaciones, ¿no? que tenemos finalmente para concluir. Ahí, como pueden ver, pues tenemos una foto, nos tocó un muy buen día, todo se ve muy verde, azul el cielo, todo muy bonito. Entonces, esta es la fachada de nuestro centro de innovación digital, Mandra, antes en una preinauguración, tomamos que el día estaba muy bonito y dijimos, vamos a sacarle una foto, ¿no? De una vez para presumirla. Pero bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es lo que se pretende lograr con Mandra, con este centro de datos, o sea, o de innovación? Bueno, el centro de datos de la Facultad de Ciencias, lo importante de esto, como se empezó el proyecto, es que opera conforme a estándares internacionales. Ajá. Y la idea de este centro es crear expertos en ciencias de datos, ¿no? Y ofrecer soluciones con base a esta tecnología, ya sea en soluciones para la investigación o para la industria privada, que esos son los pilares en los que se basa el centro. Ahorita les voy a platicar por qué. Pero eso es lo importante, que la construcción... Todo se está empezando a partir de estándares y normas en creación de centro de datos, ¿no? O sea, desde la estructura, el terreno, todo está bajo estándares y justamente ahí se lleva mucha inversión de capital. Entonces, es algo que se decidió así. Les digo, es un proyecto que tiene muchos años. De hecho, les voy a contar la historia. Bueno, no pude encontrar una... una fotografía más, un poco más ilustrativa, más que las que se tenían por ahí. Con esto empezó la Facultad de Ciencias, pero allá por 2015, empezó con esto que se ve en la imagen, que se ve pues, un pequeño centro de datos con los aires acondicionados en el techo, un clúster ahí, una persona que por ahí está programando o administrando este centro de supercómputo. El edificio, por supuesto, el que se tenía era un edificio, vamos a llamarle normal, o sea, un edificio, pues no con las condiciones que tiene este nuevo Centro de Innovación Digital Mandra. Y pues bueno, se adaptó, ¿no? Se adaptaron con los aires acondicionados, el clúster, o sea, todo lo que se pudo para empezar este proyecto. ¿Por qué se empezó este proyecto? Bueno, pues se empezó simplemente porque en la Facultad de Ciencias, pues bueno, hay muchos problemas se basan en teoría, que se necesita un gran procesamiento para poder llevarlos a la realidad o sacar cálculos realmente complicados, ¿no? Que tienen muchas variables y les voy a presentar al final cuáles son estos problemas, pero principalmente son los sistemas biológicos o los sistemas financieros, que son los que tienen muchas variables, ¿no? Entonces, en 2015, la Facultad de Ciencias se dio cuenta de esto y apostó por conformar un centro de supercómputo o un laboratorio de supercómputo, como se le llamó en ese entonces, y pues permitiendo que se desarrolle esta investigación, ¿no? Que requiere cálculos complejos y, como les digo, ya sea para pues proyectos públicos o privados, ¿no? De investigación o para la industria privada. Entonces, eso es algo que desde hace muchos años, si sacamos la fecha hasta ahorita, desde hace 7 años, es un proyecto, ¿no? Entonces, esta foto que ven ustedes aquí son los primeros pininos, ¿no? Que se tenían aquí en la Facultad de Ciencias. Y bueno, pasando un poco ya planteando el problema, el origen de Mandra viene de la palabra salamandra, que es a partir de un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias. Entonces, siguiendo una tendencia que bueno, hay muchos centros de datos internacionalmente, incluso aquí en México hay dos que tienen una característica o tienen un nombre muy, muy especial, ¿no? Muy singular. Entonces, pues, teniendo en cuenta este proyecto del estudio de una salamandra, pues, bueno, se adoptó esta ideología, ¿no? Se abstrajo la última parte del nombre de salamandra y, bueno, y se quedó con mandra, ¿no? Que fue algo que gustó mucho aquí a la comunidad. Y, bueno, pues, de la infraestructura. Bueno, pues aquí es una foto que se tomó con un dron no hace mucho. El centro de investigación se inauguró el 10 de noviembre, estamos escasos 20 días. Y bueno, pues esta es una foto que se tomó con un dron. Aquí está la Facultad de Ciencias. Bueno, es todo esto. Y pues aquí donde está el círculo amarillo es nuestro centro de datos. Ahí está Mandra. ¿Qué pasa con este centro de datos? Bueno, aparte de que pertenece a la Facultad de Ciencias, es una ubicación estratégica. O sea, se hicieron estudios para ver qué tan viable era, porque les digo que se quería empezar con el pie derecho, ¿no? O sea, realmente que fuera un proyecto bien pensado. Se hizo la ubicación fue estratégica, el estudio del suelo, incluso hasta la posición en la que se construyó, ¿no? Ahí, como pueden ver, es un rectángulo y, bueno, se construyó de manera que el sol no impactara tanto esta parte de aquí, a pesar de que aquí se ve completamente iluminado, ¿no? Pero sí fue algo muy bien pensado y que se trabajó durante muchos años y también ir consiguiendo el recurso para hacerlo posible. Entonces, pues bueno, es algo que quería compartirles, ¿no? Aquí les muestro un poco del proyecto, de cómo fue evolucionando, cómo cómo se fue construyendo. O sea, realmente los muros son de concreto reforzado. Y bueno, ustedes pueden ver el tipo de envarillado que tiene, que es algo que todo se construye bajo normas. Se hizo así porque así lo pide la norma, ¿no? Así lo piden los estándares. En este caso, por ejemplo, como el ICREA o el Time Institute, precisamente en la construcción de centros de datos se apegaron mucho a ellos la construcción. Y pues bueno, se hizo bajo estos estándares, pensando, obviamente, en ir escalando el proyecto y que algún día lleguemos a tener una buena certificación, una gran certificación para este centro de datos, pero se empezó desde lo más básico, ¿no? De lo que se puede lograr. Bueno, aquí les muestro otras imágenes acerca de cómo fue la construcción y pues finalmente ya como vamos a llamarle el cascarón, ¿no? Ya de lo que quedó, de lo que fue. Y pues bueno, les digo, la infraestructura ya un poquito ya pintado con arbolitos y todo, pues quedó ya de esta manera y todo se hizo bajo estos dos estándares, el ICREA y el Uptime Institute, que el ICREA pues es para, pues más para cosas nacionales, o bueno, se toma más como una norma nacional, pero también puede ser internacional, y el Uptime Institute es totalmente internacional, ¿no? Entonces, pues es algo que así se construyó y eso llevó una gran inversión, una gran cantidad del capital se fue en esta inversión, que pues bueno, a veces lo resalto mucho porque a veces las personas no lo aprecian, ¿no? O sea, ven y dicen, ah, pues es un edificio más como el del resto de la facultad, y no es así, o sea, hay que explicar que está creado bajo estándares internacionales y normas, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo muy, muy importante para nosotros. Ya dentro del centro de datos como tal, ¿qué se tiene? Bueno, pues se conforma por varias estancias, que es un cuarto de prefabricado, un centro de operaciones, un cuarto eléctrico, un cuarto de comunicaciones, una esclusa y el site como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay algunas imágenes, de, por ejemplo, del cuarto de operaciones, que es conocido como NOP, que ahí es donde se va a llevar toda la administración de este centro de innovación digital. Van a poder venir investigadores o personas que tengan la necesidad de ocupar los recursos del centro, que para eso no es, ¿no? Tenemos un plan de tanto apoyar a la investigación o por supuesto a la universidad, hacer colaboraciones con otra universidad, está más que claro, y pero también necesitamos seguir llevando este proyecto a buen puerto, ¿no? Es decir, obtener recursos de alguna manera, y esa forma de obtener recursos es ofrecer los servicios del centro a la industria privada, ¿no? Industria que necesite pues del procesamiento o simplemente del espacio, ¿no? Del espacio que tenemos aquí en el site para poder alojar otra infraestructura y pues bueno, ese recurso irlo invirtiendo en lo que se necesita, ¿no? En lo que necesitamos nosotros para seguir creciendo como centro, para seguir invirtiendo en lo que nos hace falta de las certificaciones para las normas, pues para llegar precisamente a la certificación. Ahorita estamos en un nivel, hay cuatro niveles, el Tier 1, 2, 3 y 4. Ahorita estamos en un Tier 1, que es pues es lo más básico. ¿Por qué? Pues porque nos faltan varias cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos presupuesto para ello, pero pues ya teniendo la capacidad de operar este centro, de que realmente pueda brindar servicios, pues bueno, pues queremos generar recursos de esa manera, ¿no? Entonces, a continuación les voy a platicar un poco de cada una de las estancias y vamos a llegar al Main Event, que es la supercomputadora. Y bueno, pues aquí el cuarto de prefabricado es un cuarto, ahorita no tengo una imagen, pero simplemente es una estancia donde el objetivo es que todo lo que llegue, todas las máquinas, o sea, todo el trabajo, vamos a llamarle sucio, se haga ahí, ¿no? O sea, se abre una máquina, se configura o bueno, se arma, se pone lo que sea necesario, o sea, todo, ¿para qué? Para que se traslade al site y solamente es conectar y listo, ¿no? En su caso, meter al gabinete y sin ningún problema, solamente conectar y queda listo. ¿Por qué? Porque les digo que estamos trabajando bajo estándares. Uh-huh. Y bueno, el estándar prácticamente, bueno, así lo dice, es un site tiene que estar o tiene que ser comparable con un quirófano. Uh-huh. Por muy exagerado que parezca, justamente es así. El polvo, las partículas de polvo dañan mucho las máquinas. Y pues bueno, esto es lo que se pide, que esté bien resguardado y por supuesto también libre de partículas. Incluso, o sea, no es de que, bueno, ya llegaremos a esa parte, pero no es de que un site lo limpies así como limpias cualquier estancia, ¿no? O sea, tiene que ser con instrumentos especiales incluso. O sea, si realmente quieres alcanzar los niveles de certificación, si no los quieres alcanzar, pues bueno, agarras la escoba, el trapeador y pues le quitas el polvo, ¿no? Y listo, agarras el trapo y limpias la máquina. O sea, realmente no es así, no es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, realmente queremos mantenernos desde el principio en cómo llevar el centro de datos, la administración, para poder alcanzar las certificaciones que les comento. Entonces, tenemos este cuarto de prefabricado, donde ahí se hace todo este trabajo sucio, lo voy a llamar así. Y ya al site solamente llega uno para conectar. El cuarto eléctrico, bueno, pues aquí es una foto cuando recién se inauguró. El cuarto eléctrico, ¿qué es? Bueno, pues ahí es donde está nuestro UPF, es un Symmetria PX de 40 KB y es escalable, que justamente se pensó en eso. Ahorita, de hecho, tenemos el mismo espacio de donde estoy tomando la foto, del otro lado está el mismo espacio. ¿Por qué? Porque precisamente se quiere tener una redundancia, o sea, tener otro o incluso otros dos UPS, poder conectarlos, interconectarlos entre sí y pues por supuesto pues tener la redundancia que piden las certificaciones, ¿no? Tenemos por ahí, ahí atrás del UPS, en la cajita blanca, se ve un bypass, que esto es lo que nos permite es que, pues bueno, poderle dar mantenimiento al UPS y que la energía no se vea ininterrumpida. Recordemos que para eso es el UPS, es una fuente de energía ininterrumpida, y pues bueno, pues esto mantiene nuestro centro de datos. Ahorita, como no tenemos el centro de datos a plenitud, o sea, lleno de máquinas y de servidores, es posible que aguante con todo lo que tenemos, pueda aguantar 8 horas el centro de datos en operación, UPS, que por supuesto no se debe de usar de esa manera. El UPS simplemente es para que el equipo no se apague. Por supuesto, ahí está conectado en la parte de afuera una planta de emergencia, que es la que precisamente permite que ocurra, que no se apague el centro, ¿no? Como tal. Entonces, el UPS sí es ya a plenitud, o sea, con el centro de datos operando a su capacidad máxima, es capaz de aguantar el centro aproximadamente por 7-8 minutos, y la planta de luz hasta el momento tarda aproximadamente unos de 18 a 20 segundos en entrar. La que tenemos, estamos por adquirir otra, de hecho ese proceso ya está a la vuelta de la esquina para precisamente mejorar ese tiempo, pero pues bueno, ahorita es con lo que arrancamos. Entonces creo que estamos bastante bien. Tenemos pues por supuesto los tableros bien indicados, lo que maneja cada uno. Y algo muy importante, me falló ahí la foto, no se alcanza a ver, pero aparte, al lado del panel gris, entre el blanco y el gris, hay un cuadrito negro que se le llama supresor de picos. Este supresor de picos, ¿qué hace? Permite que cuando llegue la energía eléctrica, simplemente por el hecho de llegar, como es una onda, tiene una especie de rebote que se llama armónico. Este armónico, de hecho, la Comisión Federal de Electricidad te puede reportar si tú no controlas estos armónicos, porque es algo que se le regresa a ellos y puede dañar algún equipo, ¿no? Puede ser peligroso. Entonces, tienes que controlar estos armónicos, para eso el supresor de picos, para no regresar ese rebote, porque incluso si te puede ser alguna empresa que no lo haga, que regrese estos rebotes, puede ser acreedor a una multa. Y pues no es no es algo que se desee, ¿no? Entonces es algo que se tiene que tomar muy en cuenta. El cuarto de comunicaciones, pues bueno, ahorita, pues como les digo, ahorita ustedes, las fotos, pues bueno, están un poco cerradas a cuadro, precisamente para que no se vea la dimensión, ¿no? De lo que hay. O sea, realmente ahorita esto está en una esquina y todo lo demás está vacío. Aquí tenemos un gabinete de dos postes, donde pues tenemos un switch Cisco Nexus, que es, está hecho a, bueno, es en giga, y tenemos seis puertos de 40 gigas. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Pues nos permite manejar una gran cantidad de información, ¿no? Realmente es algo que ahorita ni siquiera la universidad transmite a un giga, entonces realmente estamos sobrados, pero pues estamos pensando en el futuro, ¿no? O sea, la inversión es a futuro, que los equipos no se hagan viejos, que estemos preparados para cuando venga el cambio. Por supuesto, el servicio llega al centro de datos a través de fibra óptica, y pues bueno, lo que podemos ver aquí nada más en el gabinete de dos postes, pues el convertidor de fibra, el switch y un patch panel, ¿no? Que es el que empieza a brindar servicio a las rosetas que están en el NOC. Como pueden ver, arriba va la canaleta, pues va todo el cableado estructurado, y bueno, pues la fibra llega de manera subterránea, por eso sale de, bueno, es esta parte que tenemos aquí, viene de manera subterránea. Por supuesto, está desde el site principal de aquí de la Facultad de Ciencias hasta acá, pues está protegida, pues los recubrimientos que son necesarios, y pues el hecho de que sea subterránea, pues también le da un plus, ¿no? O como debería de ser, como deberían de ser muchas de nuestras comunicaciones. Pero bueno, entonces, pues bueno, arriba en las canaletas, pues hacia el lado izquierdo va la parte de al NOC, y del lado derecho va a lo que es el site como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita esto es lo que teníamos en el momento en el cuarto de comunicaciones. Y bueno, aquí pues la esclusa. La esclusa pues simplemente es un control de seguridad, ¿no? O sea, una antesala a lo que es el site. Y pues, bueno, algo que ahí tuve que poner una silla para poder tomar la foto. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo que está encerrado en círculos rojos son accesos, son biométricos. Uh-huh. Son tres biométricos que permiten, bueno, el del lado derecho nos permite entrar al cuarto eléctrico. Uh-huh. Bueno, el que está aquí más cercano de frente nos permite acceder a la esclusa, y pues, que se va hasta el fondo nos permite acceder al site. ¿Cuál es la función de la esclusa? Bueno, pues les digo, es como un pasillo de seguridad, un control de seguridad, donde uno abre esa puerta, la que está sostenida con la silla, y hasta que no se cierre esa puerta, se puede abrir la de adentro, ¿no? Para acceder al site. Entonces es como un mecanismo de seguridad que también está en la norma, o sea, de que el site no puede ser accedido así de fácil. Entonces, pues bueno, es un punto de control que se tiene. Estos accesos biométricos, pues bueno, como lo dice la ilustración, tienen accesos por huella digital, reconocimiento facial, incluso, bueno, eso ya no es tan nuevo, pero incluso si traes cubrebocas, bueno, ahorita con los tiempos que estamos, pues bueno, pues te puedes reconocer sin la necesidad de quitarte el cubrebocas, ¿no? Y te alerta, de hecho ahorita lo tenemos configurado de que si traes o no traes el cubrebocas, pues nada más por un tema de norma, ¿no? De salud. También tiene el acceso con la palma de la mano, y pues bueno, el más básico, pues la contraseña, ¿no? Cualquiera de los mecanismos que tú necesites o que necesites usar para acceder, pues se puede hacer, ¿no? Entonces, pues este es el control que se tiene hacia las partes importantes de ahorita, por el momento, del centro de innovación. Y pues bueno, vamos a continuar con, pues ahora sí, el gran grueso de nuestra presentación, que es el site, ¿no? El site, pues bueno, aquí es una foto, la máquina que se ve allá hasta el fondo, pues es la poderosa, la supercomputadora como tal. Y pues bueno, quiero hablarles un poco acerca del site antes de llegar a ella. Bueno, pues como pueden ver, está pintado de blanco. Pues el color es blanco, pero no es cualquier pintura, es una pintura que se llama ignífuga. ¿Qué permite hacer esto? Bueno, pues es no contra incendios, sino que retrasa o ayuda a retrasar un incendio. ¿Para qué? Pues en caso de que, por supuesto, para salvaguardar la vida. Eso es lo que se tiene. Esta pintura, pues bueno, atrae las llamas hacia sí para permitir abrir un acceso, por así decirlo, en medio, y también el humo. Entonces, pues ayuda, ¿no? A que si alguien está ahí en el centro de datos, allá, pues puede, perdón, en el site, pueda salir de manera rápida. Por acá vemos la salida de emergencia, que, bueno, por fuera, pues no se puede abrir de ninguna forma. Por dentro, pues tiene una barra que no se alcanza a ver aquí, pero es roja. Y simplemente con empujarla, pues se abre inmediatamente la puerta y no hay ningún inconveniente, ¿no? El piso falso, pues bueno, es un piso falso, laminado de concreto aligerado. ¿Esto qué permite? Pues bueno, permite absorber o resistir grandes cantidades de peso. O sea, este site puede tener muchísimos, de hecho puede tener 4 hileras, como se ven ahí. Bueno, como se ve esa máquina, imagínense 4 hileras distribuidas a lo largo del centro de datos, y no hay manera de que el piso falso sufra. De hecho, ni que se cuartee alguna loseta y todo. Ahorita les voy a mostrar el interior, pero pues justamente está hecho para ello, ¿no? Con esta parte que les digo de concreto aligerado. Entonces es algo muy importante. La iluminación también, las lámparas no son comunes, son lámparas LED con bajas interferencias de armónicas. ¿Esto qué hace? Pues simplemente hace que no emitan tanto calor, permitiendo que el centro de datos, bueno, perdón, el site, se mantenga una temperatura adecuada para las máquinas, que en este cuarto en específico, en el site, esto es lo que se quiere mantener a punto y proteger, ¿no? Se alcanza a ver también por aquí, la parte que les comentaba. Esta canaleta viene del cuarto de comunicaciones, y pues como pueden ver, sale, llega la canaleta y pasa por debajo del piso falso. En un momento más les voy a comentar cómo se estructuró. Y pues ahorita, por lo menos esta parte del site, pues es lo que tenemos, ¿no? Entonces, la pintura es algo que la inversión fue muy, muy fuerte. O sea, uno pensaría de que es algo barato tal vez, pero no, realmente sí es sí es una pintura de gran coste. Entonces, pues bueno, ahorita platicamos más, ¿no? Por allá tengo otra imagen, pero por aquí estas mangueras que se ven son del aire acondicionado, que como pueden ver, no tenemos los aires acondicionados como les mostré en la primera fotografía. O sea, como un aire acondicionado común y corriente de casa o casero, vamos a llamarle, y tampoco tenemos estos aires que son así como si fueran como unos lockers, ¿no? En la pared, que precisamente hace que el aire acondicionado pase por debajo del piso falso y de ahí empiece a emitir. Como ven, no hay ninguna ¿cómo se llamarle? Loseta, no hay ningún cuadro que esté pues con ranuras, ¿no? Para, bueno, excepto por donde pasa la canaleta y por allá los que pasan el aire acondicionado, pero no hay ninguna que permita la salida de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado no está ahí. Nosotros ahorita vamos a llegar a esa parte y tenemos un aire acondicionado ya de última generación que les voy a contar cómo funciona, pero precisamente ya no se tiene eso, ¿no? Entonces es algo importante, que incluso en la inauguración que se hizo, pues sí dijeron, bueno, el aire acondicionado, pues ¿dónde está, no? No lo vemos, no vemos algo que se le parezca. Entonces, pues fue algo importante, ¿no? Para este proyecto. Y bueno, pues ahora sí, el clúster. Como podemos ver, el clúster son dos gabinetes, 42U, Netshaller, de las medidas que viene ahí. Son puertas laterales, trae los seguros, puertas frontales para el clúster. ¿Por qué estoy mencionando los gabinetes? ¿Por qué? Porque para que un centro de datos pueda ser certificado, los gabinetes tienen que ser preferentemente iguales, o bueno, más bien la misma marca, pero sabemos que eso puede ser que no ocurra, pero sí tienen que ser de la misma medida, de la misma altura, por lo menos. ¿Por qué? Porque lo requieres para certificarte. Esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque si alguien llega y algún proveedor o alguien que o vas a comprar otro equipo o vas a ofrecer el servicio y llega alguien y dice, ah, yo traigo mi propio gabinete, traigo o cómprame este servicio o este aparato, yo te regalo el gabinete. Eso es algo que suena atractivo, ¿no? Pero aquí, si queremos llegar a la parte de certificación que les digo, tendría que preguntarle, bueno, ¿qué gabinete vas a regalar? ¿Qué medidas tienes? ¿O me vas a obsequiar? Si no va de acuerdo a las medidas que yo tengo, no puedo aceptarlo. Bueno, o sea, puedo aceptarlo y todo, pero no se debe. ¿Por qué? Porque ya no estaría bajo la norma. Ya no podría certificarme. ¿En qué sentido? En que esto afecta el diseño del site. Ajá. Obviamente ahorita nada más hay una máquina, que es nuestro clúster. Después, cuando haya varios clústeres, vamos a tener algo que se le conoce como pasillo frío, precisamente que mantenga la temperatura de las máquinas. Entonces, pues sí, se afecta el diseño, o sea, nada más por norma afecta el diseño del site si tenemos gabinetes de diferentes medidas, por lo menos de altura. Entonces, pues es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Seguido, pues viene, bueno, pues el nodo de maestro de administración, que son dos procesadores Intel Xeon Gold 6148, 2.4 GHz, con un nodo de 40 núcleos y 80 subprocesos, y casi 100 GB de memoria RAM a 2066 MHz, DDR4, ¿no? Y bueno, pues tiene un disco perdón, le puse ahí gigas, son... No, sí son gigas, perdón. Y pues bueno, ahorita es lo que se tiene, ¿no? El clúster, bueno, pues lo que sigue de este es el, recuerdo que este es el nodo maestro de administración. El resto del clúster, pues es un exact de mid core, Xeon Gold, y son seis rack mount de cómputo de un clúster de tipo 2U, son gemelos, pues es twin. Y tiene un total de 24 nodos de 40 cores cada uno. Entonces hace un total de 960 cores. Entonces, pues bueno, esta computadora pues equivale a lo que serían 1,000 computadoras interconectadas entre sí trabajando. Los procesadores pues son igual que el del nodo maestro. Y tenemos casi 200 GB de memoria RAM para poder trabajar, ¿no? Y aparte, aunado a eso, de que aquí ya se maneja la tecnología de almacenamiento estado sólido, entonces lo que requiere o hace que pues, tenga una mayor velocidad para trabajar, ¿no? Que es algo que quien conoce la tecnología sabe que sí hace una diferencia del disco duro normal, ¿no? Entonces, pues es una máquina realmente muy potente. He estado viendo, por supuesto, datos, centros de datos que ya están consolidados y pues tienen ya más años, por supuesto, nosotros tenemos 20 días, tienen más años, tienen máquinas más potentes, pero algo que digo y aquí lo comento porque pues así lo dije, lo comentaron algunos administradores de otros centros de supercómputo, pues de que bueno, pues sí tenemos nosotros las máquinas más potentes, pero no tenemos el edificio en las condiciones que ustedes para la certificación. Entonces, la analogía fue así, ¿no? Es más fácil, de cierta forma, conseguir una máquina a cambiar la infraestructura, ¿no? El terreno o las condiciones que nosotros tenemos ya. Entonces, por eso les comento, pues ahorita vamos poco a poco, pero lo vamos haciendo bien, ¿vale? Muy bien. El almacenamiento, pues bueno... Son 500, más de 500 teras de almacenamiento que tenemos. Están en un arreglo de RAID, pues para mayor rendimiento de la máquina. Y pues todo esto está conectado con un switch InfinityBand, que está por la parte de atrás del clúster y que conecta los nodos, ¿no? Entonces, por supuesto, está conectado por fibra óptica para obtener una buena velocidad. Entonces, pues bueno, ahorita esto es lo que tenemos con respecto al clúster. Y el sistema de enfriamiento que les decía, bueno, en la imagen anterior, pues pueden ver que el sistema de enfriamiento se ve aquí al lado y estas son las mangueras que llevan el aire, ¿no? Del sistema de enfriamiento. ¿Cómo funciona? Porque me preguntaban mucho que cómo es que esto funcionaba. si está al lado, ¿no? O sea, si está al lado del clúster, ¿cómo es que lo enfría? Y pues bueno, el asunto es que aquí tiene las turbinas, saca el aire frío, pero hace como una curva, ¿no? O sea, luego el clúster toma ese aire frío y pasa por toda la circuitería que le ayuda a mantener su temperatura. ¿Cuál es la diferencia? Que este es un aire ya de un sistema de enfriamiento de última tecnología. ¿Por qué? Porque aquí muchas personas decían, es que no se siente frío el cuarzo. Aparte de que es una sola máquina y está muy grande, dice, no se siente frío el cuarzo. Bueno, pues porque este aire está diseñado, está dedicado a enfriar lo que realmente nos interesa, que son los equipos, ¿sale? No el cuarzo, el cuarzo no lo queremos enfriar. ¿Qué ventaja tenemos con este sistema de enfriamiento? Que aparte de que, bueno, pues enfriamos nada más lo que queremos enfriar, que son los equipos, se puede hacer la parte del pasillo frío que les comentaba, y aparte contribuimos generando una huella de carbono mucho menor, que es algo que ustedes deben de conocer, que es algo muy importante para el medio ambiente, que hay muchos centros de datos que no lo tienen, que bueno, ya de hecho no deberían estar operando, pero pues ahorita nosotros estamos también preocupados por ello, y pues por eso se hacen este tipo de adquisiciones, ¿no? Entonces, como pueden ver, les muestro el lado derecho abajo, pues ya es igual que se parece mucho al UPS, todo se controla por medio de este display. El UPS tiene el suyo propio, que no lo mostré, pero esto te ayuda mucho, ¿no? Precisamente teniendo un centro de estas capacidades, pues ayuda mucho a detectar el UPS, por ejemplo, te dice que hay un módulo mal, o sea, qué batería mal, qué en la duración de la batería, si se necesita mantenimiento, cuándo son los mantenimientos, si hay algo que por ahí no vaya. Por ejemplo, en los primeros días que yo estuve por aquí, el aire el sistema de enfriamiento se alarmaba, ¿no? Porque dejaba de funcionar por ahí por una baja de energía que tenía, una conexión mal, y pues te lo avisaba, ¿no? Te alertaba. Ojo, no es lo mismo una alerta que una alarma. Ajá, entonces te alertaba que algo había mal, y todo se podía ver a partir de este panel, ¿no? Si necesitas hacer una revisión física como tal, entonces pues es algo que ayuda mucho, que ayuda mucho a la administración también. Y pues bueno, pues es algo que les digo, hemos ido avanzando poco a poco, pero seguros, ¿no? La inversión se ha hecho muy bien, se ha manejado muy bien cada cosa, y nos falta mucho, sí, nos falta mucho, pero pues creo que estamos con el pie derecho, ya logramos que pues que esto sea funcional. Entonces, pues lo que sigue es que se haga sustentable, ¿no? Autosustentable, que empiece a generar recursos para alimentarse a él mismo y tener mayores oportunidades de certificación. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, un centro de datos también, que este no lo puedo mostrar porque en sí no hay, es el sistema contra incendios, ¿no? O sea, que realmente en la parte de acá del site, o sea, aquí por las lámparas, debería de haber unos tubos, unos conductores que traigan precisamente esta parte del sistema contra incendios, ¿no? O sea, de que se activen de algunos sensores de humo térmicos para poder proteger, por supuesto, el site, ¿no? Y las máquinas. Uh-huh. Y aquí es algo muy importante que hay que recalcar, que lo voy a decir ahorita en lo del piso falso. Hay ciertos sistemas, hay ciertas cosas que son para salvaguardar la vida humana, que hay otras para las máquinas, ¿vale? Entonces hay que saber qué es lo que se necesita y qué por ende se va a pedir ya no el Uptime Institute o ICREA, sino la misma protección civil, ¿no? O sea, realmente lo que nos interesa es salvar vidas, no les interesa salvar máquinas. Y pues bueno, esta parte pues tiene que ver con ello, ¿no? Este es el piso falso, que bueno, el piso falso, como pueden ver, pues aquí son unas galletas, les llaman, que quité, para poder mostrarles cómo está construido. Y vean cómo pasa la canaleta con el cableado estructurado, que por supuesto conecta el clúster. Y bueno, Se me cerró la foto, pero por acá hay unas mangueras que estas llevan toda la parte eléctrica hacia el UPS, por supuesto. ¿Qué hacemos ahí? Pues hacemos una separación del cableado estructural y la energía eléctrica, pues precisamente porque no, para que no se genere un efecto de calor y de bobina y que empiece a afectar las comunicaciones. Entonces, esta es la única parte por la que pasa el cableado estructurado por debajo del piso falso, porque además pues la norma dice que el cableado estructurado tiene que ir por la parte de arriba y pues la parte eléctrica tiene que ir por la parte de abajo, ¿no? Entonces, como les comentaba, o bueno, más bien se lo estoy comentando ahorita, en un centro de datos tiene que tener tres tierras físicas. Una que es una tierra física que es para salvaguardar la vida humana, que es la que pide protección civil. Otra que nos permite salvaguardar ahora sí los aparatos eléctricos. Y otra que nos permite proteger el edificio como tal, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí nosotros tenemos dos, que es la primera, que es para la tierra física que permite o que su objetivo es salvaguardar la vida humana. Pues bueno, tenemos aquí, se alcanza a ver aquí un alambre que envuelve o que se envuelve en lo que es la estructura del piso falso, que si quitáramos todo el piso falso, se le conoce como una jaula de Faraday. Que esto hace que, pues, ante un shock eléctrico, se vayan hacia estos conductores y no se queden en el cuerpo humano, ¿no? Que les recuerdo, este tipo de tierra física no es para salvaguardar, no le importan los aparatos, dice, por mí que los aparatos se quemen, a mí lo que me interesa es salvar vidas. Lo pueden identificar porque es un cable desnudo. Y siempre está desnudo ese tipo de tierra física y se dedica para eso, o sea, está hecha para eso. Los aparatos no le importan en este punto. Para eso viene la segunda tierra física, que es así, es el cable, bueno, normalmente verde que conocemos nosotros, que ese sí es el que está conectado a toda la instalación eléctrica y que, pues, ustedes pueden observar que para eso es la clavija, ¿no? Con el tercer pin, el que todos le quitan porque no tienen el convertidor, o que utilizan un convertidor precisamente para poder conectarlo. De eso no se debe de hacer, ¿no? Bueno, al menos a nivel de un centro de datos, eso no se debe de hacer. Por supuesto, esta tierra física es así, es para salvaguardar los componentes eléctricos y pues es su función, ¿no? Entonces, si ustedes son de los que quitan este pin para la tierra física, no lo hagan, no se debe de hacer. Estoy de acuerdo que en México, en construcciones ya de muchos años, incluso en construcciones nuevas, no se estila hacer eso, pero para un centro de datos es necesario tenerlo, les digo, por el tema de certificaciones. Y la última, que esa sí no la tenemos nosotros todavía, ¿por qué? Pues porque es cara y no tenemos la inversión en este momento, pero se planea, es la última tierra, que es un pararrayos, ¿no? Que normalmente las personas dicen, bueno, pues es un pararrayos, pues lo que quieres es alejar el rayo, ¿no? No atraerlo. Pero no, realmente sí, lo que quieres es atraerlo, pero manejarlo de una forma segura, de una forma conveniente para canalizarlo hacia la tierra y no te afecte. Este en específico, este de pararrayos, está diseñado para proteger el edificio, no los aparatos eléctricos, no la vida humana, el edificio como tal, la estructura. Entonces, pues es una, vamos a llamarle como una antena que está en el techo del centro de datos. Y pues por ahí debe bajar el rayo y lo conduces de una manera adecuada a la tierra, ¿no? Una forma segura. Entonces, esas son las tres tierras físicas que debe tener un centro de datos para poder certificarse. Ahorita les digo, a nosotros nos falta la última. Entonces, pues es un objetivo, es algo que tenemos que hacer con esta generación de ingresos que planteamos. Y pues es lo que queremos hacer, ¿no? Y bueno, pues de la parte que de lo que se va a tratar este centro de datos es con investigaciones. Aquí tenemos algunos investigadores que vinieron a presentar sus trabajos. Normalmente aquí en específico en la Facultad de Ciencias, pues se trabaja mucho con simulación molecular. Como pueden ver aquí algunos ejemplos de algunos compañeros, algunos investigadores de aquí de la Facultad de Ciencias, con animación y con el diseño gráfico en 3D. Incluso, por ejemplo, en la última pantalla, en la de la derecha, bueno, la que está más cercana a la fotografía, la doctora o la investigadora está haciendo una, como en muchos lados, también no es algo nuevo, pero se está haciendo una investigación del SARS-CoV, ¿no? Del COVID, precisamente utilizando el poder de la máquina, o bueno, se va a empezar a utilizar precisamente para hacer estas simulaciones moleculares y pues obtener pues, las investigaciones adecuadas, porque muchos se quedan en teoría. ¿Por qué? Pues porque no se tiene el poder, al menos aquí en la universidad, no se tiene el poder de cómputo o de procesamiento para hacer eso, que hay colaboraciones con otros centros de datos, por supuesto que sí, hay colaboraciones con Guadalajara, con Puebla, entonces, pero es algo que ahorita, pues bueno, ya estamos pues ingresando en este bonito mundo del supercómputo, entonces esperamos tener buenos resultados y, por supuesto, colaboraciones, pues sobra de falta, sobra decirlo, ¿no? O sea, pues por supuesto que esto se debe hacer una red muy importante para todos y pues que todos nos apoyemos, ¿no? Finalmente todos estamos en este objetivo, entonces pues es algo que se pretende hacer, ¿no? Aunado a esto, a las investigaciones, pues también les digo que viene la parte también de buscar empresas, al menos aquí en los alrededores, pues que confíen, ¿no? Que necesiten hacer algo en supercómputo, que necesiten el procesamiento o que necesiten el espacio. Entonces, pues bueno, es como lo hemos planteado, pero les digo, ahorita estamos muy enfocados a la parte de poder hacerlo funcional y poder pues poner en funcionamiento este centro, ¿no? Y bueno, pues con esto termino la presentación. Espero que haya sido de su agrado e interesante para ustedes. Por supuesto, espero en otra oportunidad poder, pues poder ver el avance o que ustedes vean el avance de cómo ha evolucionado este centro de datos. Entonces, pues les agradezco mucho la atención, ¿no?
Muchas gracias, Rodrigo, por tu plática. En realidad, muy enriquecedor conocer cómo está construido. Y esto yo creo que para todas las personas que quieren iniciar un proyecto de supercómputo en sus instalaciones, ya sea empresa, ya sea una institución de educación superior, tienen que pasar por todos estos caminos que ya hemos caminado. Yo recuerdo en el 2014 que el doctor Díaz, Luis Díaz, me permitió ayudarlo a hacer el primer congreso de energía y petróleo, en donde como conclusión de ese evento decidimos que teníamos que iniciar un proyecto de supercómputo en la autónoma del Estado de México, y durante años intentamos, definimos, buscamos la manera en que se pudiera aterrizar, que se pudiera concretar este proyecto. Por un buen tiempo seguimos avanzando juntos y ahora ya están en una nueva etapa. Ya han llegado a un entregable, un punto intermedio donde apenas va a empezar la aventura. No hemos terminado, vamos empezando todavía y se acerca el momento más emocionante cuando vienen los primeros resultados, los primeros artículos, los primeros eventos en donde vamos a ir poco a poco avanzando en este sentido. Pues vamos a dar cierre a esta plática. No sé si alguien de la audiencia quiera saludar a Rodrigo, si gustan abrir su micrófono, los espero. Sé que tenemos un poco de retraso en la comunicación. Si usted quiere hablar, pues simplemente abra su micrófono e indíquelo para que lo podamos ceder la palabra. Y por lo pronto, sé que estamos ya pasados, girados de tiempo, pero que quiero felicitar no tan solo al expositor, que por supuesto, gracias por el enorme esfuerzo de todas las circunstancias adversas que tuvimos para iniciar esta plática, pero también a todos los directivos de la Autónoma del Estado de México y también a todos los funcionarios que hicieron esto posible. Hay mucho interés por parte de todas las empresas, organizaciones, varias instituciones de educación superior que tienen el interés de ir fomentando el supercómputo en sus instalaciones. Hay toda una aventura. Si usted me está escuchando y quiere iniciar este proceso, no lo haga solo, por favor. Comuníquese con nosotros, con la comunidad de Supercómputo de CUDI. Comuníquese con los directivos, los responsables de estos centros de supercómputo para que le asesoren. No lo haga solo porque hay muchas consideraciones. No es tan fácil. Es un proyecto multidisciplinar. No se puede hacer con una sola visión y va a llevar tiempo. Se requiere de guerreros que sepan de triatlón o de carreras de kilómetros. No es de personas que quieren hacer esfuerzos repentinos. No es para personas de doble ánimo. Lograr un proyecto de supercómputo requiere paciencia y requiere de mucho esfuerzo de justificación. Así que, pues muchas gracias, Rodrigo, por conectarte el día de hoy y por compartir con nosotros esta experiencia que ustedes ya tienen concretado.
No, muchísimas gracias a todos. Y adelante. Y pues sí, nada más si me permite cerrar con ese comentario, es muy cierto, no lo hagan solos, en serio, si no es por desanimar, yo creo que es imposible lograrlo. Sí se requiere mucha visión de muchos, de muchos lados. Y sí, es algo que yo creo que tiene que ser muy bien pensado también, porque yo me quedo con ese comentario que dijeron los demás administradores, que fue como una liviane, ¿no? En esto de decir, pues nosotros conseguir una máquina es más fácil que conseguir la infraestructura, ¿no? Las condiciones idóneas para lograrlo. Entonces, totalmente coincido con usted, doctor. Entonces, sí, pero anímense, sí, va a estar divertido, ya verán en unos meses cómo vamos a festejar muchas cosas.
Rodrigo, compártenos una forma de comunicarnos con ustedes. Si alguien está viendo este video, aunque no sea en vivo, pero que esté viendo este video y quiera comunicarse con ustedes para asesorías, ¿cómo lo puede hacer?
Ah, claro que sí. A ver, permítanme. Voy a poner aquí una slide con el contacto para
Bien, y bueno, en lo que pones la presentación, te comento que seguramente van a estar viendo este video varios de mis estudiantes que están desarrollando software, que están desarrollando hardware, que están estudiando supercómputo. ¿Qué oportunidades hay para ellos ahí con ustedes? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos colaborar con ustedes, ya sea para la capacitación de todo este ejército de jovencitos que están ya egresando de las carreras de computación, de las carreras de electrónica, y que quieren incursionar en este mundo del COVID, en lo que nos pones tus datos por ahí para que podamos comunicarnos contigo?
Claro, vamos a compartir, ahí está.
Ahí se ve.
Bueno, pues ya tiene su correo institucional el Centro de Innovación Mandra, tiene Twitter, tiene Facebook, entonces pues, por cualquiera de esos canales se pueden comunicar, si no pueden, les puedo compartir los datos también de la facultad, es el número telefónico, y bueno, respondiendo a la segunda pregunta, pues bueno, ahorita hay mucha oportunidad. Como estamos empezando, hay mucha oportunidad de que venga gente que esté interesada, pero pues también como dicen, es multidisciplinario, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ahorita estoy yo nada más como responsable. Obviamente sí hay personas que se involucran en el proyecto, son aproximadamente 30 personas que son investigadores que están interesados en todo esto. Pero se requiere más, ¿no? Por ejemplo, para todas las partes que necesitan un centro de supercómputo, por ejemplo, las instalaciones, la administración, todo, o sea, toda la parte que se requiere. O sea, hay mucha oportunidad para quien esté interesado. Por supuesto, se pueden hacer acuerdos. Por ejemplo, ahorita lo que estamos planeando es ofrecer quien quiera venir a, a conocer, que tenga, quiera hacer sus servicios sociales, sus prácticas profesionales, traer cursos, por supuesto, también de capacitación, no solamente, por ejemplo, para uno que va a ser el responsable, sino pues para una gran cantidad de personas, ¿no? Por ejemplo, ahorita de lo que les hablé, también va de la mano de capacitaciones de cómo se construyó esto, ¿no? O por qué son las cosas como están. Entonces, todo eso debería de recibir esa capacitación toda persona que entra al centro de datos. O sea, que sepa lo que está haciendo. Entonces, pues ahorita hay mucha oportunidad, pero pues también es oportunidad para la persona que quiera de aprender, de realmente manejar una máquina, porque muchas veces lo hacemos así de que, bueno, pues es un clúster, ¿no? Y dices, ah, pues sí, es que es un clúster, pues hay muchas computadoras conectadas y todo. ¿Y para qué sirve? Pues para hacer tareas más en paralelo o cosas de ese estilo, ¿no? Pero realmente pues te lo imaginas, ¿no? Y no sé ni cómo se conecta, no sé ni cómo está la arquitectura, no sé si las máquinas, a lo mejor hasta si las máquinas tienen que ser iguales o no. Hay gente que dice, pues no lo sé, pues supongo que sí, no sé. Entonces, hay mucha teoría que se sabe, pero realmente pues no hay donde practicar. Lo que lo mismo pasa a nivel de investigación, ¿no? Si puedes poner una investigación, lo dejas en teórico y no tienes el recurso, no tienes la forma de materializarlo. Entonces, pues sí, hay oportunidad para quien quiera, puede venir aquí al centro a aprender. Estamos viendo con otros centros de supercómputo, por supuesto, que nos brinden sus experiencias, que es algo que es algo que queremos hacer ahora, que vengan también a enseñarnos, ¿por qué no? A dar charlas, a dar capacitaciones. De hecho, hemos contactado a personas de otros estados. Y pues sí, ¿no? Nos han dicho que sí, entonces pues venir a recibir esas capacitaciones. Por supuesto, mi objetivo personal de eso pues es que todo el mundo sepa cómo operar esto, ¿no? O sea, que realmente por lo menos tenga la idea, porque a veces el conocer el trabajo de lo que hace alguien más o cómo se hace, yo creo que hace más que lo valores a gente que piensa así de que pues es que si ya lo saben hacer muchos, pues ya no soy especial, ¿no? Pero realmente no es eso. Yo creo que te ayuda más a valorar si alguien más lo sabe hacer, que no seas irreemplazable, pero bueno, esa es mi opinión. Entonces, pues quien quiera venir a aprender, tiene las puertas abiertas, a manejar, a experimentar, por supuesto. Pero la idea es que esto sea como una fábrica, ¿no? Que adquieran la experiencia, que adquieran aprender a manejar la máquina o todo lo que tenemos aquí, que adquieran conocimiento y después de ahí, pues por supuesto que se proyecten y que si hay algo mucho mejor para ellos, pues que vayan, ¿no? Y pues siempre va a haber alguien más que va a querer aprender, va a ingresar otra vez y así, como si fuera una fábrica de una panadería, ¿no? Entran los panes, y se hacen y salen, ¿no? Y van a cubrir otras necesidades de otros lados o proyecciones, ¿no? Y finalmente que nosotros seamos como ese startup, por así decirlo, de estas personas.
Pues muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te reitero, tienes todo el apoyo de la comunidad de Supercómputo de CUDI para cursos, para que nosotros podamos ir y apoyar el esfuerzo con toda la logística, con todo el trabajo, incluso con asesoría para investigadores, cursos, estudiantes, apoyar al proyecto para que crezcan de manera armónica. Yo creo que trabajando juntos podemos hacer que este proyecto primero se sostenga en el tiempo, que esa es la prueba difícil para todos los centros de supercómputo, y número dos, para que empecemos con el crecimiento sostenible. O sea, siempre en crecimiento, siempre proponiendo, siempre innovando. Y como siempre lo he dicho, un proyecto de supercómputo no inicia con una supercomputadora. Inicia cuando empezamos a trabajar en supercómputo con matemáticas, con programación, con redes, aprendiendo, entendiendo el tema, hasta que ya tienes tu primer computadora y entonces empieza otra etapa del supercómputo en una institución. Llegó el momento para la autónoma del Estado de México para empezar esta aventura. Creo que lo están haciendo excelente. Y creo también que si nos están viendo algunos estudiantes, algunos tesistas, seguramente van a querer conocer estas instalaciones, el equipo, la infraestructura, la red, el sistema operativo, el hardware, todo lo que conlleva hacer uno de estos centros. También invitamos a la Autónoma del Estado de México a que se una a esta comunidad en donde no solamente están integrada por gente de investigación, sino también profesores, técnicos, administradores que quieren entender esta área, que quieren prosperar, que quieren realizar trabajos en esta área, pues son bienvenidos. Y si nos está viendo una persona que no tiene idea todavía de qué es supercómputo, pero quiere aventarse a esta piscina, pues entonces también que comuníquese con nosotros, supercomputo@cudi.edu.mx, para que también podamos apoyarle. Aunque no sepa nada, pero si quiere usted empezar, nosotros estamos aquí para apoyar. Muchísimas gracias. Rodrigo, envía a través de ti enviamos un enorme saludo al doctor Luis Díaz, que también sé que nos va a estar viendo en un momento más. Y pues también la felicitación a todo el equipo técnico, logístico, a todos los directivos de la Autónoma del Estado de México, también a las personalidades que nos ayudaron a que este proyecto se hiciera realidad. Para nosotros, al menos para mí, es un orgullo que después de tantos años, tanto esfuerzo, por fin se concretó este proyecto, y qué bueno que va por buen camino. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu intervención. Te invitamos a que vengas en otra ocasión a hablarnos de más sobre la experiencia que están teniendo en el centro, ahí en la Autónoma del Estado de México. Y para todos los que nos están viendo, también quiero agradecerles a usted porque se haya quedado. Viera usted qué momento hemos tenido, porque sigue sin haber energía eléctrica en la ciudad en la que estoy. Es un caos aquí, pero lo logramos. Rodrigo, lo logramos.
Te voy a
invitar una cerveza porque esto salió bien. Muchísimas gracias a todos por por estar aquí en esta sesión. Bienvenidos a la comunidad de Supercómputo. Y pues los dejamos con Cudi, con el video de despedida. Muchísimas gracias, Cudi. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y a todos, muy buen día.
Gracias.